Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Y vamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con el doctor Manuel Gil Antón. Él es profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, director académico de Educación Futura, articulista y analista. Don Manuel Gil Antón, muchas gracias y muy buen día.
Muy buen día, Oscar Mario, ¿cómo estamos?
Bueno, la Secretaría de Educación Pública publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo con el que arrancará el nuevo plan de estudios en su fase piloto, los primeros grados de cada nivel preescolar, primaria y secundaria para el ciclo 2022-2023. De esta manera, la SEP hace oficial la reforma al modelo curricular de la educación básica y que está enfocado en cuatro acciones: la integración curricular, promover la autonomía profesional del magisterio, poner en el centro de la escuela a la comunidad y promover que la educación es un derecho. Don Manuel Gil Antón, no sé si con peras y manzanas pudiera usted explicar esto, que pues marca un punto de inflexión en lo mucho que puede venir en el modelo educativo propuesto por la 4T, y que debe ser motivo de una reflexión reposada, un cuidado extremo, un análisis profundo, porque lo que está en juego con eso, pues es el futuro no solo educativo, sino económico, político, social y cultural de nuestro país. Adelante, doctor.
Sí, Oscar Mario, creo que hay que distinguir un par de cosas. Una es si la oportunidad, el buen uso del tiempo para realizar una transformación como la que está proponiendo la SEP, poner a prueba, así se entiende lo del plan piloto, ¿no? Poner a prueba durante este ciclo escolar 2022-2023, para después ya extenderlo a todo el país en 2023-2024. Una de las preguntas más importantes que hay que hacer es: ¿será lo mejor, lo más adecuado, será oportuno hacer una transformación de esa envergadura en el sentido de que es muy profundo lo que pretende cambiar? Habida cuenta de que tuvimos 2 años a las escuelas cerradas como una contribución para reducir la movilidad social por el caso de la pandemia. Ante eso, que es una de la primera pregunta que yo quisiera compartir con el auditorio y con ustedes, ¿tiene viabilidad realizar una transformación de esta naturaleza cuando ignoramos como país y no tenemos como sistema educativo dos cosas? Es decir, ignoramos cuál fue el daño que efectivamente tuvo la pandemia en, al quitarse la presencialidad, en la retención, es decir, en la cuántos niños, niñas y adolescentes dejaron de estar adscritos al sistema educativo, cuántos se fueron a trabajar, a hacer cuidados en casa, etcétera, y no han vuelto. Probablemente estemos hablando de 800.000 o 1 millón de niños y niñas y adolescentes, según algunos cálculos aproximados. Y por otro lado, el cuánto perdimos como país y cuánto se perdió en términos de aprendizaje, o cuánto no se logró de lo que estaba previsto. Solo pongo un pequeño ejemplo, Oscar Mario. Si un niño estaba estudiando, una niña estaban estudiando en segundo grado escolar, segundo año de primaria, pasaron tercer y cuarto con el sistema de aprende en casa, o si son de los más pobres, pues tratando de ver qué hacían con lo que se podía, ¿no? una vez que se hace presencial, ese niño, este quinto, el quinto de primaria, sabe leer, logró el aprendizaje necesario en términos de aritmética, tiene lo que fundamentaría que esté a punto de terminar este año y el que sigue la primaria, no lo sabemos. Y sin embargo, ignorando eso, que permitiría hacer planes de emergencia, en el sentido de planes especiales para recuperar lo perdido y para fortalecer lo aprendido, o digamos, evitar que lo desaprendido, que es otra forma de daño que tiene la pandemia, en vez de tener eso, la SEP propone que es momento de hacer un cambio en el modelo curricular y los planes y programas de estudio ya comunicados en el Diario Oficial de la Federación para que sean puestos a prueba. Y una pregunta que algunos nos hacemos es, ¿no será que eso es, digamos, inadecuado? ¿No deberíamos estar todos sabiendo cuál fue la situación que derivó de la pandemia y qué se está haciendo para remediar lo hecho antes de cambiar todo el marco? Esa es una de las principales preguntas.
Doctor, deme 3 minutos, por favor, y regreso con usted. Estoy con el doctor Manuel Gilantón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, director académico de Educación Futura, en relación a el nuevo plan que publica la Secretaría de Educación Pública, es la reforma al modelo curricular de la educación básica. Bueno, le decía que la Secretaría de Educación Pública publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo con el que arranca el nuevo plan de estudios en su fase piloto para los grados preescolar, primaria y secundaria. Esto es para el 2022 y 2023. Y bueno, está enfocado en 4 acciones. La integración curricular, promover la autonomía profesional del magisterio, poner en el centro de la escuela la comunidad y promover que la educación es un derecho. A ver, doctor, rápidamente, tenemos unos minutos, pero yo quisiera, de manera pues sencilla, le explicar al auditorio, al decir la integración curricular, ¿esto qué significa en términos muy prácticos? ¿Defiende supuestamente una visión del aprendizaje y la enseñanza como un camino que profesores y alumnos deben seguir para construir, dice, conexiones significativas entre el mundo del aula y el mundo real más amplio? Traducido pues al español, ¿qué quiere decir, doctor?
Sí, Oscar Mario, la propuesta lo que dice es que es mejor generar un proceso educativo en el que, en vez de ver a la realidad a través de disciplinas aisladas, geografía, historia, tal, se integre el conocimiento si se trabaja con base en problemas, por ejemplo, en el problema de la contaminación. Entonces ahí confluyen matemáticas, confluye lenguaje, confluye historia. Entonces, la idea del modelo, del nuevo modelo, es que puede no solamente así, digamos, aprender una persona en el mundo, sino que se puede enseñar así, integrando las asignaturas en una mirada, digamos, entre varias disciplinas para atender, para comprender problemas.
¿Sería un poco de la teoría a la práctica?
Sería más bien aprender con base en problemas reales, sí, de tal manera que lo teórico esté al servicio de la comprensión de lo práctico, de lo que está viviendo la niña, el niño o el adolescente, lo que está viviendo en el mundo. Eso es la propuesta, así entiendo esa parte de la propuesta.
Bueno, a ver, la segunda, dice promover la autonomía profesional del magisterio.
En este caso, la propuesta lo que postula es que las maestras y los maestros en México no deben de ser operadores de un plan de estudios prediseñado en el que simplemente ponen en marcha, sino que tienen que tener grados de libertad para poder tomar decisiones en cuanto a cómo enfocar los temas que se tengan que tratar. Cuestión que evidentemente siempre se hace. Pero en este caso se quiere hacer, según el documento que yo he leído, se quiere hacer de una manera muchísimo más clara para que las maestras y los maestros diseñen sus propias estrategias de aprendizaje.
O sea, ¿cada maestro lo que se le ocurre está bien o qué?
No, en el marco, sería creo injusto decirlo así, porque en el marco, digamos, de una temática, supongamos que es la temática de la desigualdad social o es la temática de la sequía o de cualquiera de estas cuestiones en el campo de las ciencias sociales, esa es la temática y se pueden generar actividades diversas o ejemplos diversos, por ejemplo, adecuados al contexto, el contexto en que se vive, de tal manera que, por ejemplo, un niño de una pequeña comunidad indígena no tenga como ejemplo obligatorio el profesor que decirles, mira, vamos a ver cómo pasa el metro, y qué es el metro, ¿no? Esa adecuación al contexto genera espacios para que, como profesionales que saben de un oficio, realicen su trabajo. No es haga cada quien lo que quiera, sino grados de libertad para que, con su preparación, puedan hacer variaciones en el contexto del tema.
Poner en el centro de la escuela a la comunidad.
Este es uno de los cambios que en mi lectura son más fuertes, porque sostiene el nuevo modelo que la relación no es tanto poner ya o al niño o a la niña o al profesor o al currículum, sino a la comunidad, entendiendo por ello que el aprendizaje que ocurre en el aula tiene que ver con los problemas y con la experiencia vital de vivir en comunidad. Aquí el problema que muchos hemos visto es que el documento no es muy claro o no es suficientemente nítido en qué consiste o en cómo concibe la comunidad. Uno puede pensar en una pequeña escuela ubicada en una pequeña población y uno puede decir, bueno, pues los niños que van de esa población a esa escuela, pues la población es una comunidad. Pero ahí el problema es que no todos, ni la mayoría de los mexicanos, viven en una comunidad en la cual haya confluencia territorial y de parentesco relativo, o sea, que sean muchos sean parientes, sino ya vivimos en otras formas de tener nuestras relaciones. Por ejemplo, en el caso de la ciudad, muchas veces más que ser nuestra comunidad del edificio donde vivimos, lo es nuestros amigos con los que nos conocimos en el trabajo, que viven en distintos lados. Entonces, hay una especie ahí de duda fuerte entre los que estudian estos temas, me incluyo, en qué se entiende por comunidad cuando es tan diverso el país, ¿no? Y sobre todo cuando la mayoría de la población de este país vive en grandes conglomerados sociales como son las ciudades o metrópolis.
Bueno, y la última, promover que la educación es un derecho. Bueno, eso se entiende y qué bueno que así sea. Pero, doctor, a ver, en estos 3-5 minutitos, no se habla de mejorar la calidad educativa y obviamente pues ya se desecha totalmente la evaluación que se debiera hacer a los maestros, ¿no?
Bueno, en el caso de la evaluación, lo que hace el programa es distinguir a la evaluación de la acreditación. Y creo que también eso lo hace para el caso de los maestros. Rápidamente lo explico. Habíamos confundido, y en esto yo creo que el proyecto puede ser un avance, hay que meditarlo mucho, hay que ponerlo a prueba y ver qué sucede, es que habíamos confundido evaluar con calificar. Y ahora se distingue evaluar de certificar. La evaluación es un procedimiento en el cual se verifica cuánto se avanzó en el conocimiento con el fin de corregir, profundizar, mejorar, cambiar la estrategia. Y esa no tiene una consecuencia de calificación. Sin embargo, al final de un periodo, al final de un momento, se dice, bueno, hay que valorar si ya se tiene el conocimiento esperado. Y ahí sí se certifica, se califica, ¿no? De igual manera, en el caso de los profesores y las profesoras, este cambio de distinguir evaluación de acreditación igual que el de la comunidad, igual de la integración, son importantes en términos de lo que podría hacerse siempre y cuando estuviéramos en condiciones de hacerlo, dada la preparación de los maestros y las maestras, dada la perspectiva de, o lo que espera la escuela, la sociedad de la escuela. Creo que el asunto central está en que estos cuatro que ha señalado muy bien, cómo van a ser vistos en lo que se llama la prueba piloto, quién va a juzgar si se cumplieron.
Exactamente.
O no.
Sí, sí. ¿Quién va a decidir si finalmente se implanta de manera oficial y definitiva? ¿Y con base en qué criterio, no? ¿Con base en qué criterios?
Sí, yo creo que ahí hay, entre otras cosas, ¿no? El quid del asunto está, si se hace una prueba piloto, es decir, si se hace una, digamos, una prueba, lo que se tiene que decir es, en primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, estas 30 escuelas de cada entidad de la República tuvieron este nuevo sistema. Compárese con otras 30 elegidas al azar que tuvieron el sistema previo. Esos niños, ¿con cuál aprendieron más? ¿En qué casos estuvo más, fue más importante su proceso de desarrollo, etcétera? Eso tiene que estar programado, bien pensado y realizado por una, a mi juicio, debe ser realizado por una comisión de, en la que fuera parte de la autoridad, pero también otros sectores sociales, para que la SEP no sea juez y parte de su propia propuesta.
Bueno, le dicen del auditorio, tenemos 3 minutitos, dicen, los escucho desde Monterrey, en donde supuestamente e históricamente tenemos un nivel educativo por encima del resto del país. Dice, soy maestro de universitario, es un documento difuso y confuso. ¿Cuál sería su opinión?
Sí, yo creo que el documento ha pasado, creo que por 7 versiones, Mario, o 6.
Sí.
No quisiera ser impreciso, pero las he leído todas, porque es mi trabajo, no es ningún mérito. ¿No? Y fue, saliendo distintas versiones. El documento, en ocasiones, lo que hace son simplificaciones muy graves, en el sentido de, no graves por lo que dice, sino muy agudas las simplificaciones sobre lo que fue el pasado, por ejemplo. En el pasado todo fue un proyecto educativo neoliberal y ahora viene un nuevo cielo educativo, ¿no? Que eso es muy típico de los gobiernos en este país, ¿no? Cada sexenio todo lo pasado estuvo mal en materia educativa y ahora viene lo nuevo. Así hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, creo que así se está haciendo ahora, haciendo una caricatura del pasado para que sea más luminoso el presente. Y nuestro colega, cuando dice que lo encuentra confuso, que encuentra confusión, etcétera, da el clavo en algo que es vital, y es que ese documento tiene que ser discutido, no puede ser considerado.
Y muy
ya.
Claro, ¿no? Y muy claro para que todos lo entiendan. Tenemos 30 segunditos. ¿Cuál sería su mensaje para las autoridades educativas después de la publicación de este documento?
Sería muy sencillo. El proceso educativo es tan complejo y tan importante que...
Por ti cuesta menos.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el doctor Manuel Ginantón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y de director académico de Educación Futura. Le comentaba, bueno, o le piden del auditorio, después de este comentario que hace un maestro universitario de Monterrey, es, ¿qué le diría a las autoridades educativas después de que se publica en el Diario Oficial la reforma al modelo curricular de la educación básica? Adelante, doctor.
Sí, muy sintéticamente, yo diría que es de tal magnitud e importancia el proceso educativo de un país que cualquier modificación que se haga, si se es un gobierno responsable y no se quiere ser como los anteriores gobiernos que no lo fueron, se tiene que ser sumamente cuidadoso, y la peor consejera de un cambio curricular es la crisis. La peor consejera para una modificación educativa es apresurar sobre eliminando una discusión nacional que es necesaria. Entonces yo lo que diría es, por la importancia que tiene la educación, hay que ir despacio, dando mucha confianza a que la evaluación de este modelo, de este programa piloto, sea suficiente y hecha por alguien o por un conjunto de personas que tengan la suficiente independencia para que no sea juez y parte de la autoridad.
Bueno, me quedo con esto que están señalando del auditorio de nueva cuenta. Dice, tiene razón el académico de Monterrey, es un documento muy difuso, muy confuso. Bueno, pues ojalá lo aclaren bien. Yo aprecio mucho al doctor Manuel Gilantón su disposición para con este espacio. Gracias, doctor.
Hasta luego, muchísimas gracias.
Buen día.